Bueno, poco a poco nos vamos sentando. Bueno, pues ya que estamos casi todos sentados, supongo. Pues no. Sí, sí funciona. Pues bueno, empezamos. Mientras tanto vamos apagando los móviles, esas cosas que siempre decimos y nunca hacemos. Cuña. ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir y terminar hoy con esta serie sobre salmos. Y hoy vamos a ver el Salmo 150, el salmo que termina el libro. Y es un salmo que es bastante conocido, que habla sobre la alabanza. Entonces, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Y como siempre te decimos, muchas gracias por la Biblia. Gracias por haberte revelado a nosotros. Gracias, Señor, por ser un Dios cercano. Y gracias por ser un Dios accesible. Por ser un Dios que te dejas encontrar. Gracias, Señor, por ser un Dios al que podemos dirigirnos, al que podemos agradecer, al que podemos honrar, exaltar. Gracias porque eres un Dios al que podemos alabar y porque realmente te lo mereces. Y si te alabamos no es porque seamos gente muy despierta o muy inteligente, sino realmente porque tú eres grande. Muchas gracias, Señor, por la muerte del Señor Jesús, que nos ha abierto el camino a ti. Amén. Bueno, pues abrís el libro por la Biblia por el Salmo 150. Porque como es un salmo muy cortito, son 6 versículos, vamos a poder ir leyéndolos. Os animo a tener también a mano el boletín, porque nos va a ayudar para guiarnos. Bueno, esta imagen la vamos a ir viendo. La he cogido porque anduve buscando algo que fuera un arpa con forma de corazón. Y tuve la suerte de encontrar una, entonces. Ahora vamos a ir viendo por qué. Bueno, si cogéis el boletín, vais a ver que tiene como siempre 2 páginas. En esta mitad viene a ser como una especie de vistazo general al Salmo. Y en esta, pues vamos a ir viendo un poquito, verso a verso, cómo es el Salmo. Entonces, primero, como es algo muy cortito, vamos a dar un vistazo general, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos toda la Biblia abierta, vamos a leer el Salmo 50 y dice: Aleluya. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe allá. Aleluya. Entonces, lo primero que me gustaría hacer notar en este salmo así tan breve es, hay una palabra que se repite un mogollón de veces. ¿Qué palabra es? Alabadle, ¿verdad? Vale, y como siempre, cuando en un texto de la Biblia, o en casi cualquier texto, encontramos cosas que se repiten, pues suele ser por algo, suele ser un énfasis, hay que fijarse bien en eso. Entonces, aquí tenemos que en cada verso se repite 2 veces, alabad. ¿Y por qué se podrá repetir tantas veces? ¿No? Es como un mensaje muy enfático, ¿no? Muy insistente. Alabadle, alabale, 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 y si no te ha quedado claro, pues alabale, alabale. Esto es como tenéis que decirnos a los hombres que hagamos las cosas, muchas veces para que nos enteremos. Pues, entonces, esto es como hay que decirnos las cosas, muchas veces para que nos enteremos. Pues aquí, muchas veces para que nos enteremos. Alabadle. Y alabar significa expresar un elogio, una admiración. Alabar significa expresar reconocimiento. Es una expresión buena, elogiosa, hacia algo o hacia alguien. Entonces, antes de seguir con el Salmo, me gustaría que pensáramos durante un momento en personas a las que hayamos elogiado recientemente. Hoy, si no sueles elogiar mucho, pues piensa más hacia atrás. Pero de cuando en cuando, o sea, me gustaría que pensaras en gente a la que has elogiado, de la que has dicho cosas buenas, delante de la persona o no delante de la persona. O a lo mejor que estabas tú pensando elogiosamente o exaltando o reconociendo o admirando a algo o a alguien. Si era un juego de la PlayStation, un poco triste, pero vamos a intentar que sea a personas. Y mientras pensamos en eso, me gustaría que alguien fuera a Génesis 12, al versículo 15, y alguien, por ejemplo, de este bloque, que vaya a 2 de Samuel 14. Cuando pensamos en alabanza, naturalmente pensamos en la alabanza a Dios. Es una expresión que generalmente utilizamos en el contexto de la alabanza a Dios. Pero nosotros podemos expresar reconocimiento o admiración o elogio hacia personas que no sean Dios o incluso hacia objetos. Por eso, el que no esté buscando los versículos, que vaya pensando en gente a la que ha alabado o a la que ha reconocido o a la que ha elogiado o a la que ha admirado y lo ha expresado. ¿Alguien tiene Génesis 12:15? ¿Puedes leerlo, por favor, Aurora? Aquí está hablando de Sara, la mujer del patriarca Abraham. Y entonces dice que los principales de Faraón la alabaron delante de Faraón. Y por eso esta mujer fue llevada a la casa de Faraón. El versículo anterior dice que es porque los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Es decir, aquí la alabada es Sara. Y lo es, básicamente, por su hermosura. ¿Alguien tiene 2 de Samuel 14? Si es alguien de estos bloques, también hay permiso. 14, 25. ¿Y el siguiente, por favor?
Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real.
Vale. ¿Aquí quién es el alabado? Absalón. Antes hemos visto a una mujer, ahora un hombre. ¿Y por qué era alabado? Porque es que era muy guapo, ¿no? Dice, de la planta del pie a la cabeza, es que no había defecto en Absalón. Qué guapo era, se cortaba el pelo y salía, estuve calculando, no sabemos exactamente cuánto es el ciclo real, pero vamos, entre 1,5 kilos y 3,5 kilos de pelo al año, joder, qué buen mozo, lo que se valora, ¿no? Ahora a lo mejor se valora que esté muy depiladito, pero ahí, pues nada, 1,5 kilos de pelo, pues muy buen mozo. Entonces, Absalón era alabado por su belleza. Entonces, de algún modo me gustaría que reflexionáramos sobre una cosa que a veces podemos ver como evidente, que nuestra alabanza se dirige a Dios, pero yo creo que no es verdad. Es decir, nuestra alabanza se puede dirigir a Dios o se puede dirigir al joven Absalón, que era muy guapo, o se puede dirigir a Sara, que era muy guapa, o se puede dirigir a muchas cosas, o incluso puede ser que estés admiradísimo de tu iPhone y entonces en realidad tus alabanzas vayan a tu teléfono móvil. Puedes estar admirado y elogiando, y reconociendo, y expresando tu admiración hacia seres muy distintos de Dios. Incluso puede ser que seres muy distintos de Dios estén recibiendo mucho más admiración que Dios. Y la alabanza no deja de ser una expresión de esa admiración. Y no es solo cantar, es decir, la alabanza es una expresión que puede ser cantada, o puede ser escrita, o puede ser como sea. Pero el caso es que es una expresión de admiración, de reconocimiento, de elogio hacia algo, hacia alguien. Así que pensemos en a quién se dirige mi alabanza, mi admiración, mi reconocimiento, mi exaltación. ¿Y qué razones hay detrás de esa admiración, detrás de esa alabanza? Tanto cuando estamos aquí cantando, cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, seguramente a alguien o algo reconocemos y admiramos. ¿Hemos pensado ya en gente a la que hayamos admirado o alabado o reconocido? ¿Sí? ¿Estamos haciendo el ejercicio? A ver, veo caras muy planas, alguna sonrisa irónica, alguien que sí. Haced el esfuerzo, por favor, ya veréis cómo es útil. Vale, pues nos ha estado diciendo que alabemos, 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 y en este vistazo general me gustaría ver el final, antes de entrar en los versículos. ¿Cómo termina el Salmo? Termina de un modo muy alegre, ¿verdad? Está terminando con címbalos, los címbalos son los platillos, címbalos que resuenen, que hagan ruido, ¿no? De júbilo, el júbilo de la alegría. Alabadle con címbalos de júbilo. Mira, todo, nos unimos todos, todo lo que respira, que alabe a Yah. Yah es una abreviatura del nombre Yahvé, del nombre de Dios. Y termina, aleluya. Si miráis al boletín, aquí abajo, de ahí es de donde viene la palabra aleluya. En hebreo, alabar, se dice halel. Entonces, si tú coges halel y luego coges ya, pues te sale halel ya, aleluya. Y de ahí sale aleluya. Que de hecho seguramente habéis oído a alguien mencionar aleluya con la aleluya. En vez de decir aleluya, decir aleluya. Pues es por eso. Si alguien tiene curiosidad, busque también la etimología de alabar y esa es más graciosa. Pero como nos vamos del tema, pues si alguien tiene interés, luego que pregunte. Bueno, entonces, es un salmo que nos anima a alabar a Dios, es un salmo alegre y es un salmo que termina invitando a todo a alabar a ese Dios. Y ahora vamos a verlo un poquito más por trozos. Y vamos en el boletín a la otra paginita. Vale. Fijaos, ¿dónde dice que alabemos a Dios? En su santuario. Y también en otro sitio. En el cielo. ¿Verdad? El firmamento es el cielo. El firmamento que además, por si acaso no queda claro, dice en lo magnífico, en lo excelente, en la grandeza de su cielo. Os dejo para reflexionar en casa o para discutir si queréis en grupo. ¿Qué puede querer estar enfatizando cuando nos dice las dos cosas? Es decir, nos está planteando que se le alabe en el santuario, en el lugar sagrado, entonces en el templo, pero también está llamando a que miremos al cielo. Y si alguien puede ir al Salmo 19... Mientras tanto, si algún otro quiere ir a Mateo 23. Entonces, quiero que nos imaginemos cantando a Dios y alabando a Dios. Entonces, de algún modo estamos alabando aquí, pero nuestra alabanza no debe quedarse aquí. Nuestra alabanza, de algún modo, no está restringida, va más allá. Porque aunque es cierto que Dios está en todos lados y también, evidentemente, pues está aquí, Dios no está solo aquí. Entonces, vamos a alabarle no solo aquí, mirando un poco más allá. ¿Alguien puede leer los primeros cuatro versículos, por favor? Venga, Cristina. Vale, permíteme que te corte un momento, Cristina. Recordad que estamos diciendo que alabar es expresar alabanza, alabar es expresar grandeza, elogio, admiración. Aquí lo que está contando es que los mismos cielos están haciendo esta expresión. Los cielos cuentan la gloria de Dios y es el mismo firmamento el que está anunciando todo esto. Sigue, por favor. Ya está, bastante. Dice, no hay lenguaje, no hay palabras, no hay voz. Y justo después dice, la voz ha salido por toda la tierra. Entonces, este es uno de los juegos que hace mucho la poesía hebrea, ¿no? El paralelo o el antiparalelo. Entonces dice, no hay voz, su voz está por todos lados, ¿no? Aquí está diciéndonos, alabad a Dios en un sitio, alabad a Dios en otro sitio. Estos son juegos que hace la poesía hebrea. No depende tanto de la rima como la nuestra, o del metro, depende más del contenido. Vale, y entonces, nos está diciendo que a Dios le alabemos en la grandeza del cielo. La grandeza del cielo está hablando de Dios, y nosotros sabemos que Dios no está confinado a un sitio pequeño. ¿Qué dice Mateo 23, en los versículos 21 y 22? Esto a lo mejor requiere un poquito más de esfuerzo, pero tampoco mucho más. Más alto, porfa, que no sé si aquí te oyen. Sí, sí, muy bien. Vale. Aquí Jesús estaba criticando una hipocresía que hacían los fariseos, que era que, pues yo sé, si alguien juraba por el templo, pues bueno, a lo mejor ni tan mal, pero si juraba por el oro, por la ofrenda del templo, entonces ya, espera, aquí ya estamos hablando en serio. Y entonces dice, hipócrita, si el oro del templo no vale nada en sí mismo, vale porque es del templo, si no, pues tampoco tendría más valor, es solamente oro. Lo que hace santo al oro del templo no es que sea oro, es que es del templo. Y lo mismo con la ofrenda del templo y lo mismo con todo del templo. Y dice que el que jura por el templo, jura por el templo y por quien habita el templo. Es decir, alabadle en el santuario, es a Dios a quien estáis alabando, a ese mismo Dios que está en la magnificencia del cielo, que le alabamos aquí, pero que Él es mucho más grande. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Creo que ya hemos empezado a poner un poco en perspectiva de quién estamos hablando, ¿no? Que ya sabemos que Dios es grande, pero generalmente los salmos empiezan recordándonos que Dios es grande. Aunque a veces lo hacen al revés, van de pequeño a grande. Pero bueno. Y le dice, venga, alabadle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Porque si alabamos admirando a alguien, tendría sentido pensar que cuanto más admirable sea ese alguien, más podremos admirarle, ¿no es cierto? Y que más podremos expresar esa admiración. Así que ahora podríamos pensar en la creación, podríamos pensar en nuestra vida y podríamos pensar en las proezas de Dios y podríamos pensar en la grandeza y en la mucha grandeza de esas proezas. Y entonces ya podríamos pensar, ah, pues mira, así debería ser mi alabanza. Conforme, de tal modo es su grandeza, de tal modo que sea la alabanza. ¿Estará Dios recibiendo una alabanza proporcional a su grandeza? Volvamos otra vez a pensar en a quien habíamos al principio que se había dicho, vamos a intentar pensar en alguien a quien hayamos reconocido o admirado, del que hayamos dicho, jo, es que este es buenísimo, este es el jefe, es que este es tal, no sé qué, y hayamos reconocido la grandeza o admirado a alguien. Y vamos a pensar en la alabanza que le damos a Dios. ¿Hay una mesura? ¿Hay una proporción? O sea, ¿es razonable lo que estamos haciendo con uno y con otro? ¿No? Seguramente no, ¿verdad? Entonces, pensemos en ello. Mientras preparaba este sermón, me fui a la página web para ver sermones de días anteriores que hemos estado viendo en la serie. Y entonces, claro, pues pinché en la carpeta de Salmos y entonces encontré sermones de hace un montón de tiempo y encontré uno del Salmo 150, del año 2009, de Tomás. Y pensé, uy, esto es espionaje industrial. A ver. Entonces, quiero aprovechar para reconocer que muchas personas han estado trabajando, se han ido, a veces nos olvidamos muy deprisa de ellos. Tomás estuvo aquí muchos años, estuvo aquí como anciano, estuvo aquí con la alabanza, con su mujer, con sus hijos, bregando, que si con trabajo, que si no con trabajo, que si buscando, que si para abajo, y mostrando mucho amor a la iglesia. Bueno, pues, viendo su sermón, dije, hombre, pues fíjate, qué bien Tomás, muchas gracias. No me lo he copiado, pero de algún modo, que intentemos reconocer también a las personas que han estado en nuestro camino, que muchas veces las ha puesto Dios y que de todos modos la alabanza puede ir también a Dios, porque muchas veces quien puso a esas personas en tu camino fue Dios. Pero vamos a reconocer, vamos a quien le debamos honra, démosle honra, que no pasa nada, personas que han estado invirtiendo en nosotros y seamos agradecidos. Conforme a la muchedumbre de su grandeza. Así que me gustaría ir a Lucas 7, un pasaje muy interesante, en el que hay, aparte de Jesús, dos personajes, y me pregunto si nos vamos a parecer más a uno o nos vamos a parecer más a otro personaje. Vamos a Lucas 7. Lucas 7 va a ser del 36 al 50. El pasaje lo tenéis en el boletín, ya más o menos todos hemos llegado, vale. Pues este lo voy a leer yo, ¿vale? Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba, los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, fijaos que él había pensado para sí. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Recordad que el denario es la paga de un día. Entonces, 500 denarios es el sueldo de año y medio. Bueno, contando las 14 pagas, solo el año. Y el otro, 50. Es decir, el otro le debía el sueldo de mes y medio. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha parado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, esta ha ungido con perfume mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. La enseñanza aquí es que la mujer, que era pecadora, habiendo recibido perdón de sus pecados, tenía muchísimo agradecimiento, muchísimo amor, muy poco pudor, nada que le importara de si me ven o no me ven, y entonces quiere expresar ese amor, ese reconocimiento, esa admiración, esa gratitud, y se lanza a reconocerlo. Y se lanza a reconocerlo, pues, a todas. A puerta gallola se va. Y le echa perfume, llora, le seca con el cabello, le trata como a un rey, como el rey que era. Y sin embargo el otro, que a lo mejor ha recibido poco perdón, si es que ha recibido algo, pues muestra poco amor. Así que me pregunto yo si nuestra vida... Uy, esta fecha se ha movido, perdóname. Esta fecha debería venir aquí. Si la grandeza de Dios en mi vida, si la actuación de Dios en mi vida es grande, si yo estoy permitiendo que Dios se mueva y haga cosas en mi vida, seguramente, como Dios estará haciendo cosas, tendré alabanza, tendré reconocimiento, tendré admiración por ese Dios que hace cosas. Y posiblemente, si en mi vida no hay admiración a Dios, pues a lo mejor es que Dios está haciendo poquito. O a lo mejor no me estoy dando cuenta de las cosas que está haciendo Dios. No sé si nos pareceremos más a Simón o si nos pareceremos más a la mujer. En la medida de por pecadora vamos a intentar no parecernos tanto, pero bueno, puesto que ya todos somos pecadores, en la medida de arrepentidos y perdonados y agradecidos, vamos a intentar parecernos más a la mujer. Si el Salmo y los siguientes versículos, la parte más notoria, es una colección de... pues habla un montón de instrumentos de música. Instrumentos de música que ahora, pues ya, para nosotros no tienen uso, como el cuerno. Pero bueno, con los instrumentos de música de la época, pues es con lo que hacían música. Y si esto lo escribiéramos ahora, pues posiblemente diríamos con el teclado, con la batería, con el bajo. Bueno, pues el caso es que nos está planteando que la alabemos con música. Esto se usaba en el templo, pues en el templo con música. Alabadle con todas estas cosas, con todos estos instrumentos que también son alegres. Insisto, no es la música el único modo de alabar a Dios y no es aquí el único lugar donde debemos alabar a Dios. Nuestra admiración a Dios se puede y debe expresar fuera de esta habitación y se puede y debe expresar también sin música. Porque la música es buena, importante, valiosa, pero no es la única cosa que existe en el mundo. Entonces, alabemos con música y alabemos con nuestra voz, con nuestra vida. Todo lo que respira, alabe a Yahvé. Y si pensamos en Génesis 1, toda la creación tiene para reconocer la acción de Dios. Incluso aunque no estemos dejando a Dios hacer muchas cosas en nuestra vida, aún así tenemos que estar agradecidos a Dios. Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos. Bueno, ahora en esta temporada del año... El caso es que la bendición de la creación es común a todos. Es lo que se llama la gracia común a todos. Si alguien tiene ganas luego de mirar en casa... Un par de salmos más adelante, el Salmo 147. No lo vamos a ver porque es un poquito más largo, pero el Salmo 147 también tiene desde la creación al pueblo, a las personas, es decir, se pasea un poco por todos los elementos que dan gracias a Dios. O que deben reconocer la grandeza de Dios. Y así concluyendo, lo siento, me faltan las flechas que venían de aquí. Si yo tengo una flecha muy pequeña de Dios, porque no estoy acercándome a Dios, porque no estoy permitiendo a Dios que haga su obra en mí, Dios tiene planes para mí, pero Dios no me va a forzar a hacerle caso, si yo estoy permitiéndole a Dios poco en mi vida, es normal que poca alabanza salga de mí, como Simón el fariseo, que ya era lo bastante bueno, no necesitaba nada, pues poco perdón, poco amor. Si yo estoy permitiendo, y aquí había una flecha muy, muy grandota, si yo estoy permitiendo que Dios haga cosas en mi vida, será más natural que yo esté agradecido y admirado y reconozca esa grandeza. Generalmente esta flecha siempre va a ser más pequeña, porque siempre vamos a recibir de Dios más de lo que vamos a reconocer, porque no vamos a ser conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros, como yo creo que ningún niño es consciente de lo que su padre está invirtiendo en él. Pero intentemos, de algún modo, que nuestra flecha hacia arriba también sea grande, porque Dios es grande. Y si alguno pensó realmente en alguien a quien haya reconocido o admirado, y ha pensado en si es proporcional lo que le da a Dios respecto de lo que reconoce a otros, y se ha dado cuenta de que no, vamos a intentar ser proporcionales, no restándole a los hombres, sino añadiendo a Dios, que es más grande. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Y realmente tú eres muy grande. Has puesto tu grandeza en la creación, has puesto una sabiduría y una belleza tremenda, muchísima belleza, Señor, muchísima elegancia, una abundancia de formas, de colores, de, no sé, de mismas funciones que se hacen con órganos distintos, de órganos iguales que hacen funciones distintas, de plantas con estructuras geométricas, de todo. Señor, has hecho cosas increíbles. Y a medida que hacemos telescopios más grandes y vemos cosas que están más lejos, pues vemos cosas más bonitas, Señor. Y cuando miramos en pequeño, también vemos cosas muy hermosas. Y Señor, realmente eres muy grande en tu creación. Y muchas gracias por permitirnos ser parte de ella. Y Señor, muchas gracias por de algún modo ponernos al frente de tu creación, como mayordomos o como responsables. Y también, Señor, perdónanos todas las torpezas y daños que le hacemos a tu hermosa creación, y perdónanos los malos administradores que somos de tu creación y el daño que le infligimos. Señor, lo sentimos. Y también muchas gracias por haber rescatado nuestras vidas. Gracias por la cruz. Gracias por haber pagado el precio de nuestro pecado, un precio que nosotros no podíamos pagar. Gracias, Señor, por la increíble grandeza de humillarte, a dejar que te insulten, que te avergüencen, de teniendo la capacidad y el poder de devolver el golpe, aguantar los golpes. Gracias, Señor, por no bajar de la cruz. Gracias, Señor, por haber sido uno como nosotros. Señor, realmente con una corona de espinas te hiciste rey. Señor Dios, gracias por resucitar a Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que has derramado en nosotros. Gracias por el perdón. Y gracias por las segundas oportunidades. Gracias porque nos permites estar firmes. Gracias porque lo que importa es nuestra relación contigo. Señor, muchísimas gracias porque eres grandísimo. Y tú eres digno. Muchas gracias, Señor Dios. Amén. Pues si podemos cantar una última canción, por favor. La Biblia termina en Apocalipsis.